Continuamos en Voces RCN.
Toro, 7 de la noche, 30 minutos. Están animadísimos aquí nuestros invitados hablando justamente sobre esta noticia, la renuncia del defensor del pueblo y los ecos que produce esa información. Seguimos con la doctora Vivian Morales, Angélica Lozano, José Darío Salazar y Ernesto Macías. Y quiero preguntarles un poco como las lecciones que debe quedar de este episodio. Pues porque estuvimos asistiendo el año pasado al escándalo del magistrado Pretel, que finalmente terminó atornillado en ese puesto. Doctora Vivian Morales.
Como decía Angélica, aquí durante la propaganda, esto deja muchos temas que sería bueno analizar, porque es que los colombianos, como vamos de escándalo en escándalo, quizás no deducimos todas las lecciones, pero por ejemplo, la primera, esto demuestra lo tremendamente machista y patriarcal que sigue siendo nuestra sociedad, porque muestra, mire, yo le oía a muchos hombres una frase, ay, es que los límites entonces ya no son claros. Uno ya cómo sabe entonces el límite, cómo debe tratar o no debe tratar a una mujer, pues clarísimo, como hay sociedades como en Europa que tienen clarísimo, o en Estados Unidos, la relación del profesor con el estudiante o la del jefe con el subalterno. Es que por ejemplo, casi ni el saludo de beso se permite, es la de la distancia que marca para distinguir exactamente y para no permitir que en esas relaciones en donde hay subordinación, en donde hay en donde puede presentarse el abuso de poder, se presente la posibilidad de que haya ese abuso de poder. Aquí a veces, por ejemplo, los jefes, me muero la pena decirlo, pero para entrar a trabajar a las niñas no les hacen entrevista, les hacen casting. Y entonces, y si la niña es bonita, entonces encantados de secretaria privada la llevan, y además traspasan, por ejemplo, el tema de los horarios. Entonces se la tienen que llevar a la comida a las 9 de la noche, dice mi secretaria privada, acompáñeme a la comida. ¿Cómo así que la secretaria privada la tiene que acompañar a sus comidas, a sus fiestas? Eso no es así, esa parte que todavía está muy interiorizada de un machismo, porque lo primero que salieron a decir, ah, pero entonces era que sí había una relación afectiva, y entonces eso ya lo justificaba. ¿Qué justificaba? Es igual que cuando hay una violación, entonces que si usó la minifalda o tenía el escote, ella fue la provocadora, se lo buscó. Entonces eso es lo que nos deja exponer, es todavía una profunda actitud patriarcal y machista en nuestra sociedad. Lo otro, algo que sí es un tema de reflexión, el derecho a la intimidad. Este tema del chat, y yo creo que para los jóvenes que nos están escuchando, tomen lecciones de estos temas. El derecho a la intimidad me parece que ha sido transformado enormemente con este tema de las redes sociales, y tiene uno que ser un poco más reflexivo. Es que además hay ciertos cargos que le imponen a uno una dignidad, hay cargos que uno siente de verdad la majestad del Estado, ser defensor de los derechos humanos de los ciudadanos, o ser fiscal general de la nación, o ser procurador, que le exigen a uno un comportamiento privado un poco aún más exigente que el que tiene el ciudadano común y corriente.
Angélica Luzán.
Yo quisiera complementar con más aristas de la discusión. Bien lo dijo Vivian, la subordinación, punto. Yo hace unos 10 o 15 años fui invitada por el Instituto Nacional Demócrata a una capacitación para jóvenes en Estados Unidos. Éramos unos 30 personas de distintos países. Primer día en las reglas del juego, vamos a tener media hora de instrucciones y reglas. Nos dijeron todo lo que teníamos que hacer, los conductos que seguir si llegaba a haber alguna cosa indebida, inapropiada, gesto, insinuación. Entonces es el tema de la subordinación, aquí lo tenemos como muy alegre. Repito, en los recursos públicos, la vida privada del doctor Otálora no me interesa, pero sí a la función pública. Él mismo dice, si su versión es cierta, es suficiente razón. Las mujeres, incluso dentro del matrimonio, si una mujer dice no, es no. Puede ser novia, esposa, 18 años de casados. Si una mujer dice, expresa en lenguaje verbal o físico que no quiere, por ejemplo, un contacto sexual, puede llegarse a dar la violación. De modo que aquí buscamos esa justificación que bien explicó la senadora, la justificada, como es bonita, como es fea, como es joven, como es vieja, como es gordita, como es flaquita. Y esa reflexión sí es para nosotros como ciudadanos, cada persona de verdad ¿Cómo queremos incentivar la denuncia? El lugar más peligroso para los niños y las mujeres es su propia casa. Invitamos y promovemos la denuncia, pero el costo social de denunciar, pues, va a ser altísimo. Claro. Por ejemplo, para esta mujer.
No, y me llama la atención, simplemente como anécdota, en un viaje que hice a Israel, una de las advertencias que me hicieron allá es, miren, no se le ocurra un piropo, una mirada indebida a una mujer, por atractiva que sea, porque termina metido en un problema. Es decir, el tema en algunas sociedades es bastante fuerte frente a la protección de los derechos de las mujeres, como debía ser. Senador Macías, ¿qué lecciones nos pueden quedar de este incidente?
A ver, aquí la senadora Viviana hace un ratico, un momento, tocaba el tema... institucional, es decir, yo quiero recalcar sobre eso, es decir, en cualquier sector, en cualquier actividad de la vida, esto debe, el respeto, los derechos, el ejemplo debe estar por encima de cualquier cosa, y sobre todo en las instituciones, diría yo, en el sector público. Hay un caso que este, tal vez por la noticia turbulenta de lo de Otálora, medio sepultó, y es el caso del general Palomino. Yo pienso que el gobierno...
Ya lo vamos a tocar.
Yo pienso que el gobierno debe pensar muy en serio en esto, que se denunció hace mucho rato, que no tendemos por qué, y estoy de acuerdo en que no entremos en el problema o la discusión de la persona, pero una persona que representa una institución tan grande, tan respetable, que el ciudadano la ve en la calle, en todas partes, como una institución que la siente como suya, respetable, y que la máxima autoridad de esa institución esté en estos enredos, yo pienso que no es bueno para la institucionalidad, menos el ejemplo, como he venido diciendo, porque aquí están por encima los valores. Y el sector público debe dar un ejemplo, pero muy grande, de primer orden, en esto de los valores y el ejemplo. De manera que ese otro caso, que el procurador hoy de alguna manera dijo que iniciaba una investigación que debió iniciar hace mucho rato, no de ahora, y que haya pruebas ahí, las hay unos testimonios que hombre, hasta dónde, hay unos coroneles a los cuales hay que tomarles con mucha seriedad lo que han dicho, y otra cantidad de personas, porque no solamente un testimonio, sino varios. Entonces, este es otro caso, en una institución tan respetable, y que debe dar ejemplo, que debió desde hace rato tomarse alguna decisión igual a la del mismo defensor del pueblo.
Leía en eltiempo.com, porque también se están haciendo la misma pregunta sobre las lecciones que debe quedar para los servidores públicos luego de este episodio, pues que algunos expertos opinaban que no solamente debería de preguntarse por los antecedentes disciplinarios, penales, o revisar la hoja de vida, que en este caso del doctor Otálora, pues es una hoja de vida llena de pergaminos, sino que también debería revisarse esos antecedentes personales para de alguna manera tener tranquilidad sobre la persona que se pone en uno de estos cargos. ¿Le parece, doctor Salazar, que debemos llegar a esa instancia?
Yo creo que está muy mal en Colombia. Mire, hoy sale un informe sobre la corrupción en el país y estamos en los últimos puestos, en los más altos niveles de corrupción. Estamos por debajo del promedio de corrupción en América Latina, ni qué decir, pues, en el mundo. Entonces yo creo que aquí hay un problema de ética. Hacer política de una manera transparente y ética es casi imposible en Colombia. Es muy difícil, es una labor gigante por la corrupción que hay. Y la corrupción, pues obviamente, termina en todas partes y en muchas actitudes. Estas son actitudes, pues, que generan mucho malestar. Yo creo que es una lección y creo que es para funcionarios y funcionarias. Yo tengo mis inquietudes, mis interrogantes. Yo no creo que la señorita del caso sea exclusivamente víctima. Yo creo que los mismos chats y las mismas cosas que se dicen, y no excuso al defensor para nada, nos está mostrando que ella también consintió muchos aspectos de esa relación. Entonces yo creo que esto es una lección para mujeres
pero,
y para hombres.
Doctor Salazar, ¿no estará también, como estaban explicando la doctora Angélica y la doctora Vivian Morales, en una situación de inferioridad de, dentro del rango y pues el señor Otálora era su jefe y esa situación la hacía mucho más vulnerable?
Es posible, no lo dudo.
Yo quiero comentar otro caso, el general Palomino.
Es que si quieren nos metemos con ese tema, pero quiero preguntarles antes sobre la posibilidad. Sí, porque quiero preguntarles sobre eso, porque la Procuraduría pues también anunció decisiones frente al tema. Pero quiero preguntarles, antes de pasar al caso del general Palomino, sobre la posibilidad de que por primera vez tengamos una defensora del pueblo. Doctora Vivian Morales, usted que ha estado liderando esa propuesta, también la doctora Angélica la ha estado acompañando en ese propósito. ¿Ve factible que el presidente de la República entienda este mensaje y aproveche esta coyuntura para reivindicar de alguna manera con las mujeres?
Mire, yo le quiero contar que cuando yo presenté la ley de cuotas, que duré 6 años para sacarla en el Congreso, había un artículo que tenía, le ponía más dientes y decía que las ternas estarían integradas solamente por mujeres hasta que en las instituciones públicas y en la dirección del Estado se hubiera logrado el 30%. Eso sí lograba realmente, eso lo tumbó la Corte Constitucional, pero eso era, porque es que lo que nos hemos dado cuenta con las ternas es que sí se ponen mujeres y se han puesto excelentes hojas de vida, pero ¿qué pasa? Primero, viene a un congreso que es mayoritariamente masculino, en donde se crean unas solidaridades invisibles, casi que sin darse cuenta, ¡pum!, de género. Los hombres pues quieren más votar por el hombre, le tienen de pronto más confianza, no sé, bueno, eso es simplemente ya una cosa de psicología de per se.
Y de encuentro, te interrumpo, y un whiskycito por la noche para cuadrar, exacto, mientras ni usted
mientras
ni yo estamos
uno
en
no
eso.
Se pone a tomar el whisky con los congresistas y está en una terna, venga, lo invito y vámonos a tomar con los 12 club congresistas al club y tomémonos unos buenos whiskies. Uno no hace así.
Incluso es que en esta terna para donde se eligió al doctor Otálora estaba, por ejemplo, la doctora Beatriz Linares, que en paz descanse, también una...
Uno no les organiza cócteles, reuniones, no, nada de eso. Una uno chica y presenta su hoja de vida y presenta su audiencia y bueno, todo este tema. Ese es un tema que es clarísimo. Entonces, en donde hay mayoría, por ejemplo, las cortes son mayoría de hombres, pero el Congreso es muchísimo más, apenas somos el 20%, el chance, la posibilidad de que una mujer en una terna llegue es muchísimo menor de entrada, por la parte de que sus electores son básicamente hombres. Entonces, hay que motivar para que esto suceda, que en la terna vayan solo mujeres. Y entonces me dijeron, ay, entonces la discriminación con los hombres, ¿cómo no lo han dicho? ¿Cómo no lo han dicho? ¿O cómo no lo dijeron durante todos los años que hicieron ternas exclusivamente masculinas? Pero es que además, incluso después de la ley de cuotas, se siguieron presentando ternas exclusivamente masculinas.
La de Walmart.
Y la del Walmart y se le tuvo que pedir la nulidad al Consejo de Estado. La de Córdoba Triviño, a la Corte Constitucional, no llevó mujeres. Y ya había ley de cuotas. Y ahí sí nadie dijo, ay, pero no era discriminación. Llevamos 25 años con la Defensoría sin que haya una sola defensora. Por favor, es hora. Pero además es que algo bueno también salga de todo esto, un aprendizaje y algo bueno para el país. Estamos en un momento en que estamos hablando de unas negociaciones de paz, una posconflicto. ¿Por qué no darle la oportunidad precisamente a la mujer, que es la que más ha sufrido, que es la más víctima del conflicto? Los desplazamientos mayores son por parte de mujeres, de las mujeres cabeza de familia, por razón de que les matan a sus hombres en la guerra. Yo sí creo que hay hojas de vida excelentes para ese cargo y yo le pido desde aquí al presidente de la República que tome muy en serio esta solicitud que sale del corazón de las mujeres de Colombia, de que esa terna esté conformada únicamente por mujeres, para que nos demos el lujo de tener una defensora del pueblo.
Angélica Luzar.
Le doy un dato. Ha habido 6 ternas para elegir 6 defensores. Siempre han sido hombres electos, 6 defensores. En las 6 ternas, 3 no llevaban ni siquiera una mujer, ni de relleno. Ahí no hubo ninguna no se preguntaron, ¿no es terna de solo hombres, por qué discriminar a las mujeres? De modo que no hay ninguna discriminación. La ley de cuotas dice que las ternas deben llevar mínimo un 33% de mujeres para equiparar y garantizar que haya una competitividad, de modo que es permitido legalmente. Hay un rezago institucional, ha habido procuradores, ninguna procuradora, ninguna defensora, una sola contralora. Ser mujer no es garantía de ser mejor, pero si una no sola, tenemos una mujeres, sola fiscal, además, perseguida por ser mujer.
Perseguida,
claro. ¿No? A ver si a Montealegre le hubieran aplicado lo que la injusticia con usted. Entonces, es legal, es justo y es necesario.
Y además, que fue un tema también que se debatió, o sea, incluso meterse en la vida privada de la doctora Vivian Morales, pues una cosa inaceptable. Pero, doctora Macías, es el momento para que las mujeres puedan, y ya no solamente tengamos una fiscal como la doctora Vivian Morales, sino una defensora del pueblo.
En primer lugar, le agradezco a Alejandro que permita que las mujeres nos dejen hablar aquí esta noche.
Pero es que ya son
mujeres. No, es molestando. Yo no me aparto, es decir, a mí me gustaría que hubiese una defensora del pueblo. Mujer, desde luego. Porque además que uno podría decir que es un cargo, hay cargos que tienen su razón de ser y donde encajan las mujeres perfectamente, como este. No de que, por ejemplo, en el bienestar familiar, yo creo que haya, que recuerde yo, ha habido hombres, no.
Pues sí, ese precisamente es otra concepción machista. Hay cargos perfectos para la mujer, los que son de cuidado, el bienestar familiar,
doctora
el
Vivian.
Ministerio de Cultura. Entonces,
ahí estuvo Diego Molano.
No.
Defensa,
pero es que
hacienda,
no son importantes, les pregunto a las mujeres.
Muy importante.
Ah, bueno.
Pero no es
que defender a los niños, que velar por los niños no es importante.
No.
Aquí, pero
eso
es asunto de hombres también.
Velar por el derecho, por los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero ojo con esto. Tradicionalmente en el Congreso, cuando se llega a estas elecciones, a este tipo de elección, ya llegan con unos acuerdos de los partidos. Y entonces, sí, preferiblemente han hecho o han sido en cabeza de los hombres. Entonces, yo no me aparto en este caso. Además, hay un momento coyuntural que el país podría aprovechar. Y es como una especie de decir, hombre, paremos esto como una forma de protestarle al abuso de lo que ha ocurrido allá en la Defensoría, y tampoco me aparto y me, ojalá el presidente, bueno, a nosotros no nos escucha, a la doctora Vivian que le escuche, que también qué tal una generala en la dirección de la policía.
Qué bueno.
Que las hay.
No, pues estuvo muy cerca la Bustos. General Bustos.
General Bustos.
Exacto, pero por circunstancias que no conocemos, o por lo menos públicamente, no la dejaron llegar. Yo no me aparto de eso, y además, repito, en cabeza de las mujeres las instituciones dan una garantía de esto, que es el ejemplo, que son los valores, y en esta institución, sin que suene a machista o sin que me protesten aquí, que porque claro, es una concepción machista, no, sino que puede dársele la oportunidad para que den el mejor ejemplo desde la Defensoría del Pueblo.
Sí, doctor José Darío Salazar.
Sí, me parece bien, porque sin duda, como lo dice Angélica, hay un rezago institucional, y me parece que es un incidente en el que, aunque a mí me quedan inquietudes, y tengo la seguridad que la señorita del escándalo no es totalmente víctima, creo que es una ocasión
para que se envíe
un mensaje sobre el respeto a la dignidad humana, tanto de las mujeres como de los hombres. Y es muy fácil, porque ahora decía Vivian, se refería a cargos donde no necesariamente la terna la hace una sola persona, pero en este caso la terna la hace el presidente Santos, de modo que es muy fácil.
Es una decisión
si
política.
Escuchar, cierto. Si él quiere escuchar un sentimiento que hay, que es justificado, pues tiene que actuar en consecuencia. Ahí no hay excusa.
Así es. Oiga, pero doctora Vivian Morales, quiero preguntarle lo que seguramente se puede estar preguntando algún oyente, es, ¿este no sería un tipo de discriminación positiva y que termine el presidente eventualmente aceptando esa sugerencia que ustedes les han hecho, casi que por salir del paso con este episodio y por quedar bien ante la opinión pública, dada la circunstancia?
No, yo creo que esto es de justicia, y claro, es discriminación, es una acción discriminación positiva, acción afirmativa. El que lleve una terna solo de mujeres es una acción afirmativa, reconociendo las dificultades institucionales, las dificultades que tiene la mujer todavía para llegar a estos cargos. Entonces es, digamos, una decisión política para facilitar la presencia de esa mujer, de una mujer en ese cargo, que es simplemente una cuestión de justicia. Es que imagínense ustedes, de verdad, 20 años de la Procuraduría, después de la Constitución del 91, de la Defensoría, de la Fiscalía, de la Contraloría, y tan difícil ver mujeres dirigiendo esas instituciones. Yo pienso que de verdad esta propuesta la debe reflexionar el presidente y no tomarla simplemente como por darle gusto, pues, como usted dice, no, por una decisión sensata y de justicia con las mujeres y con el país.
Sí. Doctora Angélica, ¿no es un tipo de discriminación positiva, como lo pueden estar pensando algunos oyentes?
Se llama acción afirmativa. Si queremos que haya mujeres que están preparadas, capacitadas e idóneas en un cargo, tenemos dos opciones: desearlo en silencio, mudo el presidente, o ponerlo en una terna y que el Congreso elija. Y el Congreso aquí tiene también que ser muy serio en las elecciones, porque se toman las decisiones de elección, como dijo el senador José Darío o el senador Macías, con los acuerdos políticos por cómo voy yo. Entonces Otálora llegó allí por el Partido Liberal para consentir liberales. Es que en el equilibrio de poderes hubo un burdo intento, por ejemplo, de excluirse de la prohibición de reelección. Él quería ser el único cargo que se podía reelegir, que tenía puerta giratoria porque tenía la campaña lista,
y además,
es decir,
pidió
la nominación para la fiscalía y los votos en la corte,
y pidió que el tribunal de aforados que el
también incluyeran
al
fuero, allí,
y que el tribunal de aforados incluyeran al defensor del pueblo.
Y eso no lo hace solo, eso lo hacen con congresistas, y no lo digo a él como tal ahora, sino si el Congreso elige por qué puestos me van a dar a mí y no por cuál es la persona más idónea, pues será ingenuo, porque entonces ese es el criterio que reina. Ahorita en la elección de la corte, el magistrado Linares es una persona con una hoja de vida intachable.
Pero
con
Catalina
lobby,
Botero,
con firma de lobby y chica águila, así no deben ser las elecciones en el Congreso. Y en contraste, la profesora Magdalena Correa con dos profesores entregando su hojita de vida, con dos alumnos.
Su hojaza.
Hojaza de vida.
752.
Hojaza.